El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Cuarto bloque del programa en este jueves 12 de mayo. Retomamos nuestra conversación junto a Gaby Santos con Cintia Mamani de las Mochas Copleras en Tarija. El tratamiento de la información en casos de violencia y feminicidio en los medios de comunicación. Continuamos. Vamos contigo, Santos.
El hueco del muro.
Un otro elementito a partir de lo que has señalado, Cintia. Cuando mencionas a Zitiar Choque, efectivamente, en un primer momento casi todos utilizaban el nombre de psicópata, ¿no? Una persona enferma que es una personalidad que está fuera de, digamos, la estructura general de la sociedad. Es una persona que es enferma, ¿no? Que no está en la misma situación de nosotros, sino es una persona aparte, separada, está enferma, es un maniático sexual, demente, ¿no? En ese sentido, cuando se califica de esa manera, entonces ya no soy capaz de mirar como algo que eso que ese señor Richard Choque ha cometido, ¿no? No es parte de mí, ¿no? Está fuera de mí, no es como mí. Entonces, lo separo, lo alejo, miro como un hecho anormal. En ese sentido, esa suerte de naturalización de la violencia pasa por separar. Y del mismo modo, y quisiera utilizar este ejemplo porque creo que me parece importante, vinculado también a los medios. Voy a insistir en esto sobre este tema. Sé que juegan un papel importante los medios porque reproducen, afirman esta estructura de violencia, no solamente en el abordaje específico de los hechos de violencia y de feminicidios en el país, sino porque toda su estructura informativa, comunicacional, desde toda su programación, justamente está alimentando esta estructura violenta de la sociedad a través de telenovelas, series, ¿no? De la manera como encaran el hecho informativo. Digo esto porque quiero hacer a colación a una suerte que ocurre en las iglesias evangélicas sobre todo, cuando se comete un hecho que no guarda relación, digamos, con el mandato bíblico, para decirte, entonces dice, el diablo me ha tentado, ¿no? Me ha tentado, he sido atentado y me ha llevado a cometer ese delito. Mi responsabilidad no es la mía, es la del diablo que me ha llevado a cometer este delito. Entonces, no estoy asumiendo mi responsabilidad personal en un hecho, cualquiera que este fuese, que ha sido cometido por mi persona, atribuyo a otra persona fuera. Me da la impresión, por eso digo, negando el rol de el papel de los medios, entonces pareciera ser también que ahora cuando abordamos y miramos a los medios como los responsables, entonces uno dice, no soy yo, son los medios, ¿no? Los que abordan este tema y me libera un poco de responsabilidad. ¿Habrá algo de esto en la manera como estamos enfocando y atribuyendo a los medios una gran responsabilidad en torno a los niveles de violencia en el país?
Claro que no justifica, ¿no? O sea, pero sí pesa mucho porque los medios de comunicación también están construyendo los imaginarios sociales, ¿no? Entonces, obviamente no es una justificación pero lamentablemente la misma información a otro nivel, digamos, que los medios estén dando sobre la violencia, la están dando en la escuela, se genera un debate a partir de lo que el medio plantea, entonces la comunidad, la familia va a empezar a hablar también en esa línea. Yo creo que no es una justificación, pero influye y el papel es muy importante de los medios de comunicación. Justamente por esto, porque van a determinar algunos imaginarios sociales a partir de cómo presentan, de cómo narran las historias que nos van a contar de los múltiples hechos, por ejemplo, de violencia de género. Y lo hemos visto en cada uno de los casos emblemáticos. En Santa Cruz, a la víctima que ha sido igual afuera del supermercado, asesinada por este hombre, cómo lo representaban al hombre, ¿no? Como el peor monstruo, pero no nos ponemos a analizar esta otra integralidad, otras características más multidimensional que tiene la violencia de género, más estructural. Entonces creo que ahí, por ejemplo, se han intentado trabajar protocolos de, no sé, para el abordaje mediático, se han intentado hacer espacios de reflexión con periodistas. Yo creo que eso desde la academia, desde lo que son los propios espacios para los periodistas, se tiene que profundizar muchísimo, muchísimo más, porque si bien no es una justificación de por qué hay índices de violencia en nuestra sociedad, el abordaje mediático, pero sí es un importante elemento que está contribuyendo a profundizar esta realidad problemática en nuestro país y en el mundo entero.
Efectivamente, Cintia, y varios de los elementos que aquí se comparten también son puestos a la mesa, ¿no? E invitamos a que la gente también pueda seguir así como reflexionando con nosotras, lanzando igual sus aportes, sus impresiones, incluso lo que desde los espacios que ellos vienen habitando, desde los territorios donde vienen trabajando, las reflexiones que ahí se van construyendo, ¿no? Y relacionado a esto también, ya para ir cerrando la entrevista, plantearte esta última pregunta respecto a, tú ya nos has dado todo un pantallazo de cómo está configurado en la actualidad el manejo de la noticia, el manejo de los medios de comunicación, cómo esto está estructurado ya desde la academia, y parece que no va a cambiar esto en un futuro inmediato, ¿no? Y es muy complicado ingresar ahí para que estas mismas estructuras, para que la mentalidad de quienes se desenvuelven en esos espacios de poder informativo, digamos, modifiquen su forma de pensar, nos lancen alternativas de reflexión y análisis de la noticia que se vienen lanzando por estos medios. Como población, como mujeres organizadas, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué podemos hacer? Con lo que tenemos, ¿qué hacemos?
Yo creo que el rol que están jugando los colectivos, por ejemplo, a través de lo que significa interpelar precisamente este abordaje desde nuestra presencia en las redes sociales, o desde el trabajo que estamos haciendo también ahí con nuestras cuerpas digitales, creo que es fundamental a la hora de poder deconstruir, interpelar esa manera de presentación que están haciendo los medios de comunicación a los hechos de violencia de género. Por ejemplo, desde la acción colectiva, desde las colectivas, hemos logrado posicionar también en agenda política y en agenda pública, en realidad mediática, otros elementos que los medios de comunicación no lo han hecho, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Yo Grafitié Tarija, cuando justamente se denunciaban fuertes casos de violencia en la universidad, cuando han salido a grafitear los colectivos aquí en Tarija, y ha habido una fuerte censura también mediática a eso, a nuestras hermanas colectivas, a nuestra colectiva, como muchas copleras también. El Yo Grafitié Tarija, una consigna y un hashtag que se ha posicionado a nivel nacional, ha permitido una importante repercusión también de empezar a debatir y cambiar un poco la lógica mediática de la censura y el disciplinamiento, que era el primer ataque que habían hecho, a poder hablar sobre lo que significa esta realidad problemática, a poder hablar sobre lo que interpelaban los grafitis, y a poder hablar de otros temas y amplificar un poco la mirada en sí de lo que se estaba denunciando más allá de la pared pintada, ¿no? Creo que esos elementos, la articulación sorora para poder defendernos ante, por ejemplo, todo lo que significa también el acecho y la violencia de los grupos fundamentalistas, de esta persecución que han habido a compañeras en Santa Cruz, por ejemplo, que están acompañando a mujeres víctimas de violencia, estas contradenuncias que han habido contra las activistas de diferentes colectivas, también nos convoca a esta cuestión de articulación más sorora, más nacional, y interpelar, ¿no? Interpelar, denunciar también lo que implican estas cosas que intentan desvirtuar la realidad de la problemática de género para poder situarla en un contexto estructural, para poder denunciar las responsabilidades institucionales, políticas, públicas, dentro de las instituciones de atención, todo aquello que nos permita plantear otras narrativas alternativas a lo que los medios convencionales de comunicación para ganar rating, plata y todo aquello están acostumbrados a realizar, porque en el fondo ellos saben que lo que están haciendo no es la forma correcta de abordaje, pero muchos de los casos, ya más allá de sus constructos sociales y todo, en el fondo saben que el objetivo mayor no es reducir la violencia, el objetivo mayor para el medio de comunicación tradicional es ganar con el abordaje de que están haciendo de la violencia. Entonces, eso es algo que también hay que tenerlo claro, ¿no? Y ahí necesitamos, yo creo, narrativas alternativas, medios alternativos como el programa del Hueco en el Muro para poder hablar desde otras miradas y otros sentidos también esta problemática.
Sí, y respecto a eso también sumando, digamos, en experiencias, invitar a las personas que siguen este programa y que ya indirectamente queriendo sin querer hemos llegado a introducirnos en esto del mundo digital virtual. Hay muchas alternativas, ¿no? Como tú lo mencionas, y ahorita me ponía a pensar en una específicamente que se llama La Correctora, que tiene una página de Facebook donde toman noticias de medios escritos y la corrigen, ¿no? Te corrigen y dicen, no, no la mató por amor, la asesinó, digamos, no ha sido un crimen pasional, ha sido un asesinato. O corrigen cosas así bien importantes en el lenguaje de lo que hablábamos al inicio, ¿no? En la forma de tratar la noticia, pero también el lenguaje que empleamos al momento de transmitir la misma. Como bien decíamos hace ratito, el tiempo en la radio siempre es corto, y más cuando son así entrevistas que tienen que ver con problemáticas estructurales, como tú bien decías, ¿no? Creo que también vale la pena ya desde ahora ir adoptando este lenguaje, estos otros tipos de lenguajes, pero también estos lenguajes que tienen que hacernos dar cuenta de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Sin la necesidad de quererlo suavizar, sin la necesidad de taparlo, porque tapando o suavizando no vamos a solucionar este problema. Entonces, con el compromiso también de que nos vamos a poder encontrar en otros momentos cuando abordemos este tema, pero también otros temas desde el activismo que se viene desarrollando desde las mujeres organizadas en un programa posterior o en programas posteriores, nos despedimos. Pues, Cintia, un gran abrazo y gracias por el tiempo que nos has cedido y nos has dado para poder aclarar muchas ideas.
Gracias, Cintia. Agradecerte, por supuesto, tu presencia, los aportes que nos permiten también contribuir para esta suerte de reflexión. Y efectivamente tenemos una gran responsabilidad de avanzar e ir desmontando esta suerte de sistema de violencia que está instalado en cada uno de nosotros y donde los medios, por supuesto, tienen una gran responsabilidad.
Así es, vamos a esperar un próximo encuentro y bueno, pues nuevamente el agradecimiento desde Cochabamba, desde Santa Cruz, desde La Paz, desde El Alto, desde Tarija también, por estos minutos, Cintia.
Gracias, Santos, Pablo, Gaby, y a todo el país y a toda la audiencia de Hueco en el Muro. Yo creo que sí hay que continuar debatiendo, aprendiendo, deconstruyéndonos también, ¿no? Dentro de lo que implica estos elementos, el patriarcado, el sistema patriarcal constantemente se reconfigura. Entonces, nuestras formas de atacarlo y de hacerle frente también tienen que reconfigurarse, ¿no? Para estar a la medida dentro de lo que implica poder reducir la violencia de género, el machismo y también poder afectar a eliminar el sistema patriarcal. Gracias a todos. Un gusto compartir con ustedes en este espacio.
El Hueco en el Muro.
Continuamos con El Hueco en el Muro y a continuación reflejamos lo más importante, lo más destacado de lo que acontece en el planeta. Informaciones de lo que acontece en África y en Asia. Escuchamos a continuación Somos Mundo.
Somos Mundo. Somos Mundo. Somos Mundo. Somos Mundo.
Y ahora noticias desde África y Asia en el Somos Mundo. Nos vamos a Asia Occidental. Nos vamos a Palestina. Una periodista de la televisora qatarí Al Jazeera perdió la vida este pasado miércoles baleada por fuerzas israelíes en la ocupada Cisjordania. Según la información proporcionada por el Ministerio Palestino de Salud, Shiren Abu Akleh recibió un disparo en el rostro y murió poco después mientras cubría una redada de las fuerzas israelíes contra la ciudad de Jenin. Escuchemos el informe de Beatriz Salas.
Las continuas agresiones israelíes no solo se limitan a los manifestantes o miembros de la resistencia palestina. Esta vez las fuerzas del régimen ocupador dispararon en la cara a la veterana periodista palestina Shirin Abu Akleh, corresponsal de la televisora qatarí Al Jazeera, en la Cisjordania ocupada. Al respecto, Hanan Asrabi, miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, denunció firmemente el hecho.
Israel busca intimidar y silenciar a los periodistas y la voz palestina que se alza, tratando de difundir la verdad.
Abu Akleh estaba cubriendo una redada de las fuerzas israelíes contra la ciudad de Jenin para Al Jazeera cuando recibió un disparo a pesar de revestir un chaleco de prensa. Fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, pero falleció minutos más tarde.
Vemos esto como un ataque intencional a Al Jazeera y sus periodistas para evitar que cumplan con sus deberes e informen al mundo de lo que está sucediendo sobre el terreno. Consideramos que esta acción fue realizada por las fuerzas israelíes y creemos que ellos tienen la responsabilidad de lo que pasó.
Al Jazeera asimismo hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que condene y responsabilice a las fuerzas de ocupación israelíes por atacar y matar deliberadamente a la reportera.
El gobierno israelí, encabezado por Naftali Bennett, es totalmente responsable de este crimen. Debe pagar el precio ante la comunidad internacional. La ocupación no puede ser humana. La ocupación es inhumana, brutal, agresiva y fatal.
Los informes también revelaron que otro comunicador que trabajaba en el mismo lugar para el diario Al-Quds resultó herido por disparos israelíes, pero se encuentra en condición estable.
La ocupación es asesina y criminal. Nos dispararon sin razón. Nosotros, un grupo de periodistas, estábamos ahí con nuestro uniforme de prensa completo, además de los cascos con la palabra prensa escrita en letras grandes. Era obvio que somos periodistas.
El acto también provocó la ira de los palestinos, así que un gran número de personas se reunieron en la Franja de Gaza, expresaron su denuncia ante tal crimen israelí y pidieron el cese de la violencia del régimen sionista contra los palestinos.
Somos Mundo.
La periodista palestina de la cadena qatarí Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, ha recibido el pasado miércoles un disparo mortal en la cabeza durante una redada de las fuerzas israelíes en la ciudad de Jenin, al norte de Cisjordania, ocupada, según informó el Ministerio de Salud de Palestina. Podríamos en este caso pensar en que se trató de un hecho claramente intencionado, realizado por algún elemento incontrolado dentro de los grupos de los servicios de seguridad israelíes, plantea como hipótesis el analista Adrián Zelaya. Él deja en claro que Israel tiene que proceder inmediatamente a revelar las circunstancias que rodearon la muerte, así como apuntar ¿quién ha sido el responsable de este crimen? Si Israel no denunciara al responsable del asesinato de la periodista palestina, estaríamos ante una actuación intencionada de los israelíes, según Adrián Zelaya.
Bueno, vamos a ver. En principio, a la hora de comentar este tipo de sucesos de forma inmediata, siempre hay que ser prudentes ante lo que puede deducirse de las informaciones que se transmitan con posterioridad. En principio, podríamos pensar en la hipótesis de que fuera un hecho casual, no intencionado, pero no es lo que se desprende de los hechos, precisamente no solo porque se trata de periodistas, sino aparentemente perfectamente identificados. Podríamos, en este caso, pensar en que se trate de un hecho claramente intencionado, pero quizás, digamos, realizado por algún elemento incontrolado dentro de los grupos de o los servicios de seguridad israelíes, ¿no? Bueno, eso tendríamos que detectarlo rápidamente, es decir, el gobierno israelí, las fuerzas armadas israelíes, los servicios de seguridad tendrían inmediatamente que proceder a transmitir qué es lo que ha sucedido, si es que fuese una hipótesis de este tipo. Tendrían que claramente apuntar quién ha sido el responsable, qué soldado o qué persona de los servicios de seguridad ha sido responsable de lo que ha sucedido. Porque claro, si es que esto no es así, estaríamos ya no solo ante una actuación intencionada, sino ante una actuación intencionada de los propios servicios de seguridad como tales, del propio Estado de Israel. Y entonces esto nos sitúa en un contexto no solo tremendo desde el punto de vista de los derechos humanos y de las libertades cívicas, sino desde el punto de vista de las propias estrategias de Israel, ¿no? Que nos lleva a preguntarnos a dónde quiere realmente llegar el gobierno de Israel, ¿no? Por supuesto, es muy posible que esto sea explicable solo en un país que está desde un punto de vista mediático tan cubierto, tan protegido como está el gobierno de Israel en general en Europa y en Estados Unidos. Pero de todas formas es evidente que el coste político de una actuación de este tipo es muy importante con respecto, por lo menos con respecto al conjunto del mundo musulmán, con mucha claridad. Salvo que pensemos en una actuación con un objetivo premeditado de provocación política, de desestabilización del conjunto de Oriente Medio, es muy difícil buscar explicaciones alternativas a este tremendo suceso, ¿no? Evidentemente, atacar a los periodistas es una forma muy directa de librarse de ellos, y que en algunos casos ha resultado eficiente, pero claro, hacerlo de una forma tan directa es discutible que tenga efectos prácticos positivos. Claro, tampoco sabemos exactamente hasta dónde pretende llevar el gobierno de Israel sus estrategias expansivas en este momento, a la vez expansivas y represivas con respecto a las tierras palestinas.
Somos Mundo.
Nos vamos a Sri Lanka porque renunció el primer ministro Mahinda Rajapaksa luego de semanas de protestas que exigían su dimisión debido a la peor crisis económica del país en décadas. Escuchamos este informe de Keiva Mosenin.
Mahinda Rajapaksa, hermano del presidente, presentó su dimisión al cargo del premier luego de los acontecimientos violentos que se produjeron entre sus partidarios y los manifestantes opositores que colmaron las calles por la delicada situación que atraviesa el país asiático y que exigían desde hace un mes el cese del mandato de ambos Rajapaksa.
Escuchamos que el premier ha presentado su renuncia, pero no estamos seguros de si esto ha sido aceptado y si realmente ha dimitido. Esta es una de las cosas que la gente ha estado pidiendo. Esperamos que el anuncio lleve también a la renuncia del presidente y el resto de los miembros del gobierno y conduzca a Sri Lanka hacia un futuro mejor.
Pese a la renuncia del premier, las tensiones siguen en aumento en Sri Lanka, donde los manifestantes antigubernamentales atacaron e incendiaron residencias de la familia Rajapaksa en la ciudad de Medamulana y en Colombo, la capital. Los graves hechos instaron a declarar un toque de queda indefinido. La policía trató además de dispersar a multitudes con gas lacrimógeno y cañones de agua.
La forma en que se desencadenaron para atacar a los manifestantes definitivamente fue algo que se había organizado antes. Llegaron en autobuses llenos. Había solo unos 100 manifestantes aquí cuando los militares iniciaron sus ataques y golpearon gravemente a algunas personas. Creo que más de 100 personas están hospitalizadas. En mi opinión, fue un completo desastre.
Desde hace meses, este pequeño país insular de 22 millones de habitantes del sur de Asia sufre de grave escasez de productos alimentarios, combustible y medicamentos. Los ciudadanos se volcaron a las calles para pedir la renuncia de los hermanos Rajapaksa, a quienes culpan de acelerar la crisis de Sri Lanka con malas decisiones.
Somos Mundo. Somos Mundo. Somos Mundo. Somos Mundo.
Gaby Santos, un gusto haber compartido estos minutos con ustedes y sobre todo con la audiencia de las emisoras de la Red de la Diversidad. Al mediodía tenemos una nueva cita, pero en cuatro bloques el día de mañana. Estamos ya en viernes, así que les esperamos en este mismo horario en las emisoras de la Red de la Diversidad.
Así es, solamente queda la despedida, el encuentro en este mismo horario el día de mañana. Gracias, Pablo. Gracias, Gaby.
Agradecida con la audiencia por que nos permite ingresar a su cotidiano a través de la emisión de las radios de la Red de la Diversidad. Hacerles recuerdo también que estamos atentos y atentas a sus comentarios, reflexiones, aportes acerca de los temas que venimos abordando en esta misma revista informativa, y pueden comunicarse con nosotros, nosotras, a través de las plataformas de la Red de la Diversidad, que están en el Facebook, nos encuentran como Red de la Diversidad, también como Casa de las Culturas Zipaztambo y Casa de las Culturas Yembatirén.
¿Dónde no hay muros?
Hay muros para sentarse,
para apoyarse,
para mear.
Hay muros para jugar, para ocultar,
para lamentarse.
Hay muros que separan,
que oprimen, que aplastan.
Hay muros que hablan,
que insultan,
que protegen la propiedad privada.
Hay muros que son murallas,
que son paredones,
que encierran.
Hay muros que dejan mirar,
que sirven para enamorar,
que son música.
Y también hay
el hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.